desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos buenos días, especialmente los amigos que nos siguen por medio de Facebook, que nos siguen a través de YouTube y también por medio de Radio Bautista. Queremos darle la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana. Acá en nuestra iglesia, por respeto a la palabra de Dios, nos ponemos en pie. Voy a invitarle a toda la congregación que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio, según San Marcos, Gospel of Mark, chapter 10, verse 46 through the 52. Marcos, capítulo 10. Versículo 46 al 52. He titulado el mensaje de esta mañana, Lecciones que nos dan los mendigos. Lecciones que nos dan los pordioseros. Los que andan pidiendo dinero por las calles. ¿Sabía usted que tenemos nosotros que aprender del comportamiento y de la actitud que estas personas tienen? Esta noche nosotros vamos a tener la oportunidad en nuestra iglesia de poder presentar el Evangelio a una cantidad de personas que no han querido aceptar a Dios por otra estrategia. Entonces nosotros tenemos que ser igual que los mendigos, de ser insistentes, de ser persistentes, de mantenernos en el mismo lugar para poder predicar el Evangelio. Esa es prácticamente la razón o el objetivo del mensaje de esta mañana que le hemos titulado Lecciones que nos dan los mendigos. Voy a leer yo del 46 al 51, pero en el versículo 52 le pido que todos lo podamos hacer. Dice así la Biblia. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Todos en el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón el deseo de que hables a nuestras vidas. Lo necesitamos más que nunca. Y hoy pedimos, Señor, que tu palabra pueda caer en buena tierra, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los mendigos, aún la palabra, solamente con mencionar la palabra mendigo, es un poquito ofensivo, ¿no? Pero esa es la función. Y esa palabra aparece en la Biblia porque dice que había un hombre, era ciego, su nombre Bartimeo, que vivía en Jericó, pero que estaba sentado junto al camino mendigando. Y los mendigos son esos personajes un tanto molestosos. Incomodan, nos irritan. Si nosotros andamos con prisa, si nosotros andamos ocupados, si nosotros andamos con muchas quehaceres, y estas personas que nos, lo que llaman aquí en inglés, they approach to us. Si ellos vienen y se acercan a nosotros, nos molesta. No, por favor, no, ya te dije que no, ya por favor deja eso, no, lo hazlo. O sea, es gente molestosa, es gente que es gente muy insistente, es gente que incomodan, que inquietan a los transeúntes. Ahora, no necesariamente los mendigos tienen que ser enfermos o discapacitados. Claro, mientras más enfermedades tengan, y mientras más deformaciones en su cuerpo hay, como que pareciera que esto les ayuda más a ellos en su figura para poder dar lástima, para poder llamar la atención, para que la persona entonces venga y se conmueva para darle una cierta monedita. La enfermedad de los mendigos es explotada, aunque no todos necesitan ser enfermos para caer en esta situación. No necesariamente son hombres o ancianos o señoras. Ha habido, por ejemplo, cosas, esto se da en Latinoamérica, se da en nuestros países, en donde los padres de familia explotan a sus hijos para que los niños vayan y empiecen pues a pedir dinero. Y ahí están, y ahí están. Son malolientes, son andrajosos, tienen un mal aspecto, pero saben una cosa, tienen mucho que enseñarnos a nosotros en esta mañana. Así que si usted siempre se ha sentido ofendido y rechaza, y a usted le molesta, y a usted le inquieta a una persona que está constantemente fastidiándolo a usted, esta mañana Dios, a través de esta ilustración y de estos pasajes, nos puede enseñar lindas cosas para que aprendamos nosotros de qué se trata todo esto. Cualquiera que sea la forma que nosotros la veamos, cualquiera que sea la óptica que nosotros tengamos o en la condición en que nosotros veamos a estos personajes, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios tiene verdaderamente un mensaje para nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado esto. No sé si usted ha caído en esta situación. No sé si a usted le tocó en alguna temporada mendigar amor. No sé si alguno de ustedes en su matrimonio, en su noviazgo, ustedes fueron los que más... You were a beggar. You were begging for love, for understanding. Tal vez de tu matrimonio la persona que más enamorada ha estado eres tú. Tu esposa no te corresponde. El hombre más enamorado en el universo eres tú. Tu esposa no hace nada, no se inmuta. O a la inversa, es probablemente sea la mujer la que ha dado más, la que se ha sacrificado más, la que se ha esforzado más, y el hombre un tanto así con desprecio, despectivo, tan inhumano, tan salvaje, y como que esa es su forma de ser. Bueno, usted sabe que si uno está enamorado de alguien y la persona te dice no, y no, y no, y no, y no, y no, ahí llegan las cajas de los bombones, y llegan las cajas de los chocolates, y llega el perfumito, y llega la media docena de rosas, y llega también una cadenita, y llega un reloj, una invitación al cine, una invitación a cenar, y la muchacha dice, no, miren, es que quiero que usted entienda, que mire, yo no tengo interés, yo lo quiero usted como amigo, pero yo no tengo nada que ver con usted, yo no quiero nada con usted. Y está aquel que dale, y dale, y dale, y dale, y ya llega un momento donde la muchacha, vaya pues, dice, ¿verdad? Persistencia. Esto es lo que yo quiero que en esta mañana nosotros aprendamos. Y esto es lo que Dios quiere. Y le voy a decir algo que no, que le he comentado a usted que yo no tengo mucha facilidad para memorizarme cosas de las que escribo, o de las cosas que yo translitero, o de las cosas que yo copio. Pero son tan bonitas que se las voy a pasar yo a usted. Mire, si nosotros llegáramos a mantener una actitud de mendigos delante de Dios, seguro que vamos a tener todo cuanto quisiéramos. Se lo voy a repetir. Si nosotros llegáramos a mantener delante de Dios una actitud de mendigos, seguro que vamos a obtener lo que quisiéramos tener en la vida. A muchos de nosotros se nos pasa esta estrategia. A muchos de nosotros se nos pasa por alto esta mecánica. A veces solamente venimos y le pedimos a Dios algo y nos olvidamos. Ay, al fin y al cabo Dios ya lo sabe. Ay, al fin y al cabo Dios me conoce. Ay, al fin y al cabo Dios me entiende. Ay, al fin y al cabo Dios sabrá cuándo me lo va a dar. Entonces, no somos como los mendigos. Se va a dar cuenta de todo lo que nos van a enseñar los mendigos a nosotros en estos tiempos, en estos momentos y en este tiempo que tenemos. En primer lugar, yo quiero explotar algo. ¿Qué son ellos? Son personajes persistentes. Son personajes que tienen un objetivo. Son personajes que no les importa a ellos interrumpir una plática, no les importa a ellos irrumpir en algún lugar donde haya gente. No, no. Ellos tienen un objetivo. Son persistentes. Observe esto. Capítulo 10, versículo 46 y 49. Le pido que me ayude usted se meta juntamente conmigo en el mensaje y va a darse cuenta en la secuencia de los pasos, va a darse cuenta el comportamiento de estas personas. Capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Pero vea lo que hizo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjese, él hizo lo que tenía que hacer. Pero vea el rechazo en el 48. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Usted cree que se quedó callado? ¡No! Y mire lo que dice, yo lo vuelvo. Y oyendo, fíjate, 48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estos personajes son persistentes. Estos personajes son insistentes. Estos personajes no se dan por vencidos fácilmente. Para otros, ellos pueden ser molestosos. La apariencia que tienen no es nada agradable, son andrajosos, son malolientes, tienen una necesidad, pero tienen una virtud que nosotros no tenemos. Nosotros no somos persistentes, nosotros no somos insistentes. Ellos luchan frenéticamente para obtener lo que quieren. Y nosotros tenemos que aprender de ellos o ser igual a ellos para convertirnos en cristianos que podamos estar pegados como garrapatas a Dios. Porque mientras más nosotros persistamos e insistamos en las cosas que queremos, el Señor se va a compadecer de nosotros y nos va a entregar lo que tanto deseamos. ¿Se recuerda aquella forma, aquella explicación donde dice que había una señora, una viuda frente al juez? Que había un juez, dice, que no temía a Dios y a nadie. Y dice que esta señora estaba todos los días yendo y molestando y fastidiando. Y dijo el juez: mándenla a traer porque ya me puso gorro, así que delen porque ya no la aguanto, no la tolero. Jesús, oiga esto, Jesús reconoció la insistencia. Hermano, usted conoce las personas que nosotros en nuestro barrio, en nuestra frontera, en nuestra colonia, en nuestras calles, nos encontramos siempre con gentes que están pidiendo y son insistentes. Y llegan ahí, y le ponen el platito, y le ponen la porcelana, el vaso, el canastito, le ponen el recipiente, y usted no le da, y le da la vuelta al carro, y da para acá, y le hace carita, hasta que usted le dé. Mire, le quiero contar algo. Antes de poder cerrar con este primer punto, mi recomendación a usted, mi recomendación para mí, manténgase siempre activo. Usted no puede ser un cristiano, oiga esto, intermitente. Usted no puede ser un cristiano ocasional, eventual, circunstancial. Usted no puede acercarse a Dios solamente cuando hay eventos. Usted no puede acercarse a Dios solamente porque las circunstancias de la vida lo obligan a acercarse a Él. Usted no puede, oiga esto, acercarse a Dios en ocasiones porque a usted le nació en su corazón, o porque hoy amaneció de buenas, o porque hoy es la oportunidad que usted tenía para hacerlo. Usted no puede actuar así con Dios. Le quiero contar algo. Hay un restaurante en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Al restaurante que yo siempre frecuento cuando voy, porque me queda a la vuelta de mi hotel. Y es un barrio un poquito complicado. Y para no andar por las calles, preferible mejor comer en los lugares más cercanos a tu hotel. Y es el hotel que yo siempre frecuento cuando voy a Uruguay. Se llama El Fogón, calle San José y Río Negro, Montevideo, Uruguay. Por años, siempre ceno ahí. Me gusta la comida, el restaurante es bonito, elegante, y pues disfruto lo que como. Pero hace años yo miraba a un muchacho, como de unos 13, 14 años, rubio, flaquito, peticito, simpático, jovial. Y el muchacho, bueno, sus tenis, sus zapatillas, su pantalón vaquero, su camisita deportiva. y amable. Si él llegaba a la gente a la puerta, él les abría la puerta y, pero un tamaño, una tamaña personalidad que tenía este muchacho, impresionante. Está hablando de 13 años. Hablaba con la señora y dice, lindo abrigo, señora. Qué sabroso su perfume. Qué lindos sus lentes. Y llegaba el esposo o el novio o la persona que le acompañaba y decía, qué lindo tu traje, qué linda tu corbata. Entonces venía, le abría la puerta y ahí se quedaba. Y ahí pasaban todos. Y pasaban, y siempre había algo. O llegaba alguien y aparcaba su vehículo así enfrente del restaurante y decía, lindo coche, lindo auto, qué marca es, qué año es, qué hermoso. Y para todo, este niño tenía algo especial, cómo tratar a la gente. Cuando yo llegaba, siempre me pasa esto. No me atienden inmediatamente por ser una sola persona. Los restaurantes siempre no te ponen atención cuando eres una sola persona. Tienen que llegar en grupo, 4, 5, 6, y la mesera se vuelve loca, porque sabe, en primer lugar, porque se va a consumir más y porque viene la propina. Entonces, cuando eres una sola persona, hay que esperar que te den una mesa para sentarte. Entonces, ahí dije, aquí, en este tiempo que yo estoy acá, aquí tengo que aprender algo. Y lo empecé a ver. Y empecé a observarlo. Y dije, qué personalidad más linda de este muchacho. Y lo primero que se me pasó por la mente, si este muchacho fuera cristiano, si este muchacho fuera evangélico, si este muchacho estaría en una iglesia, qué simpático fuera, qué personalidad más linda tendría. Entonces, me paro ahí a hablar con él. Y empecé yo a compartirle algunas cosas. Pero me di cuenta de algo. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me llamo Leo, me dice. Total que entré a cenar, salí, le doy lo que tengo que darle. Pasó un año, regreso otra vez y ahí estaba, ya 14 años. Regreso otro año, ya 15 años. Regreso otro año, ya 16 años. La última vez que llegué, no lo vi. Mire, si fuera fábula, esta tiene que ser su moraleja. Mire pues. Me siento a la mesa, llamo al mesero, al mozo, y le digo, mire, y el muchacho, el chico que estaba allá afuera, siempre atendiendo a la gente, ¿dónde está? Ah, Leo, me dice. Sí, sí, Leo. No, me dice. Ya no viene más. Se empezó a juntar, me dijo, con malas amistades. Empezó a robar los autos de la gente que venían acá. Se metió a robar los estéreos de los carros. Empezó a usar drogas. 2 veces en la cárcel y ahorita está en la cárcel. Tiene 16, 17 años. Dejó de ser persistente. Dejó de hacer lo que hacía al principio. Hermano, miren, si usted pierde este momentum que tiene como cristiano, si usted empieza a interrumpir, por eso dije, usted no puede ser un cristiano intermitente, ni ocasional, ni circunstancial, ni puede ser un cristiano eventual. Usted tiene que aprender de los mendigos, que son personas que son persistentes para lograr lo que quieren. Manténgase activo, manténgase siempre encendidito para el Señor. Segunda cosa, ¿qué son, por ejemplo, los mendigos? Son sociables. Es algo que nos falta a muchos de nosotros en el mundo evangélico. Hablamos y saludamos solamente a las personas que nos caen bien. Esto no puede ser. Hablamos y nos acercamos con la gente que nos conviene acercarnos o porque vamos a sacarle algo a esta persona. Esto no puede ser. En Marcos capítulo 2, si usted regresa conmigo, unas 7, 8 páginas, vamos a irnos en el mismo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 1 y el 4. No se olvide nunca de Leo, de lo que le acabo de contar. Ahorita está en la prisión, ahorita está en la cárcel en Montevideo, Uruguay, por haber dejado de ser el persistente. Lo envolvieron sus amistades, lo enrollaron todos sus malos amigos. Capítulo 2, versículos 1, el 2 y el 3 y el 4. Vea esto, son sociables. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Era sociable. Tenía amigos. Tenía conocidos, había gente que podía hacer cualquier cosa por ellos, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. En el primer punto que vimos, observamos que los mendigos son personas persistentes. Los mendigos, los pordioseros, son personas constantes. Los mendigos son personas, oiga esto, insistentes hasta que logran lo que quieren. Pero también ellos son sociables, son amigables, son simpáticos, son agradables, son joviales, son solidarios aún entre ellos mismos, cosa que nos falta en la iglesia cristiana. Algunos de nosotros no somos solidarios entre nosotros mismos que somos pastores. Algunos de nosotros no somos solidarios entre nosotros mismos que somos parte del liderazgo de una iglesia. Ellos sí lo son. Son solidarios. ¿Sabe qué expresión dicen? Hay para todos. Ellos no se pelean y que a qué le dio y a este no le dio. Dicen, no, para todos hay. Yo tengo años de conocer a, y por cierto con el hermano Zamora, era muy amigo, este muchacho que se llama Gerardo, el muchacho de la silla de ruedas aquí en el Puente Viejo. Gerardito. Y todo el mundo lo conoce a él por Gerardito, Gerardito, Gerardito. En las primeras veces cuando yo iba yo a Matamoros con el hermano Tobar, como él no usa el Puente Viejo, sino que usa el Puente de los Tomates, yo sé que lo conocía, pero no sabía la relación que había conmigo. Tenía rato no verlo. Y cuando veo yo a Gerardo, ¿qué pasó, my pastor? How are you? God bless you, my brother. Hasta en inglés me habla el Gerardito hoy. Y hace unos días que venía de Tapachula, me voy a poner la chumpa, dije, me voy a poner el abrigo en la cara para que no me vea y le voy a jugar una broma. Y miraba el carro, el hermano, al hermano no lo conoce muy bien, y se me quedaba viendo, Cuando al rato ya paso enfrente de él, me quito la chumpa y dice, I knew that was my pastor, dice, ¿verdad? Sabía que era mi pastor. Hermanos, gente jovial, es gente amigable. Son simpáticos, son agradables, son solidarios. ¿No cree usted que podemos aprender nosotros de los mendigos eso? Nosotros en nuestras iglesias estamos, ya sabemos a quiénes vamos a saludar. En nuestras iglesias ya sabemos con quiénes nos vamos a juntar. En nuestras iglesias ya tenemos nuestros grupos selectos. A menudo nosotros nos tratamos entre ellos, o se trata a ellos, con diminutivos. Pero, ¿sabe usted qué virtud tienen ellos? ¿Y qué dicha tienen y disfrutan estas personas? Que hay personas que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ellos. Aquí encontramos nosotros a este paralítico que dice que tenía 4 amigos que estaban dispuestos a traerlo y ponerlo frente a Jesús. Y como vieron que había un impedimento, porque había mucha gente, dijo, ah, no, no, de aquí no nos vamos, y mucho menos vamos a dejar al muchacho aquí tirado. Vamos a ver qué forma hay para que nosotros nos subamos al techo, tengamos que abrir nosotros un espacio en el techo, un hoyo en el techo, y ponerlo enfrente, porque esto ha sido la comisión que nos hemos impuesto para traer a nuestro amigo enfrente. Hagamos nosotros lo mismo con Dios. Hagamos nosotros lo mismo con los hermanos de la iglesia. Hagamos nosotros lo mismo con los vecinos. Y sobre todo, hagamos lo mismo con personas que no conocen de Jesús. Seamos amables, seamos corteses, seamos joviales, seamos nosotros este tipo de personas, seamos sociables. Hay un caso, se lo voy a contar porque es bien importante que usted conozca esto. Y se va a dar cuenta qué tan necesario es serlo. En momentos donde nunca menos esperamos que pueda pasar. Un pastor de Centroamérica había sido llamado por una iglesia de Los Ángeles, California, para que fuera su misionero en un estado de la República Mexicana. Entonces el hermano se viene con su esposa, se viene con sus hijos, sale de este país de Centroamérica, se va para Los Ángeles. La iglesia madre, la iglesia patrocinadora, dice, mira, te vamos a traer, vamos a tener un culto, vamos a imponer manos, te vamos a comisionar y te vamos a mandar a el Estado de México, en donde queremos que tú hagas, en un mínimo de 3 años, máximo de 5 años, 2 cosas. que plantes una iglesia, que construyas un templo, y bueno, que plantes la iglesia, que construyas el templo, y la otra cosa es esta, que dejes ya ahí a un pastor local, a un pastor nacional. Nosotros te vamos a dar $2,000 al mes, mínimo 3 años, máximo 5 años. Bueno, son amigos, la iglesia contenta, que iban a tener un misionero, que iban a tener un plantador de iglesias, bah, vino el hermano, tiene su culto, y se va para este estado. Su naturaleza es ser un esto, sociable. Él conocido con el de la farmacia, conocido con el de aquí, conocido con el de allá, se conoce con el del Oxxo, se conoce con el del 7-Eleven, se conoce con el del taxi, se conoce con todo el mundo. Pero antes de irse, como lo hacen ustedes acá, de cuando están los pastores despidiéndose, que no es que nosotros obliguemos a la iglesia, sino porque conocemos la bondad y la generosidad de ustedes. Muchos hermanos van poniendo 20, 10, 15, $25 en sobrecito. Y cuando pasan a saludar al pastor y le dan la bienvenida, qué bueno que vino, qué bueno su sermón, y bien, le dan un sobrecito de 25. Entre todos, el hermano juntó como $3,000 y pico. Entonces viene él y se va. Al hermano le dijeron, mira, te vamos para no enviar dinero nosotros por MoneyGram, por no enviar dinero tampoco por Western Union, vamos a abrir una cuenta de banco aquí en el Wells Fargo y te vamos a depositar todos los días 28 del mes, te vamos a depositar $2,000. Entonces vino él y pasó un mes, y pasó 2 meses, y pasó 3 meses. Y no hubo necesidad de tocar la cuenta. En esos meses ya se había hecho de muchos amigos, pero empezó a gastarse el dinero que los hermanos de la iglesia le dieron y lo supo administrar. Llegó el momento de usar la tarjeta de débito. Entonces le dijo, mira mi amor, no vayamos a ningún cajero de aquí en las calles, porque es muy posible que estos bancos hayan personas que hayan clonado o que quieran clonar las tarjetas, o son máquinas chafas, pues, ver, falsas. Entremos mejor aquí al banco, y ahí adentro hay un cajero, ahí vamos a sacar. Y dice que metió su tarjeta, el PIN, a sacar la cantidad, y no le dio dinero. Se volvió a meter la tarjeta y nada. Entonces, bueno, viene y se va al mostrador y dice, mira, es primera vez que lo hacemos, ¿será que estamos cometiendo un error? Fue a hablar con la señorita del counter, del mostrador, y dice, mire, señor, usted no tiene ningún dinero aquí en su tarjeta. Primero, ¿cómo? La iglesia me engañó, la iglesia me timó, mi amigo que es el pastor. Y le dice, mira, fulano, le dice, han pasado 3 meses, yo tengo que estar acá y voy a buscar dinero en la tarjeta. Tú me dijiste que todos los días 28 del mes me ibas a depositar $2,000. Han pasado 3 meses, tienen que haber $6,000. Dice, no, déjame, voy a hablar con la tesorería, con finanzas, voy a hablar con el departamento de finanzas de la iglesia, pero no, que yo sepa. Total, que pasó una semana, 2 semanas, y llegó un momento donde él y su familia no tenían que comer. Y viene el hermano y dice, mira mi amor, no tenemos que comer, la tarjeta no hay nada, no hay dinero, no hay nada. Y dice que fue un Oxxo, a donde iba a hacer sus compras ocasionalmente. Dice, voy a tener que llenarme de vergüenza. Y habló con el dueño y le dice, mire señor, yo soy fulano de tal, así, así, asá, no tengo nada que comer, soy pastor, soy misionero, no tengo nada en mi tarjeta. Algo está pasando, y le digo, yo sé quién es usted, porque desde que usted vino a la ciudad, nosotros lo hemos visto a usted. Usted sabe, en pueblos pequeños, la gente sabe quién es de ahí, quién no es de ahí. Entonces, hemos visto su comportamiento, hemos visto su trayectoria. Le dice, mire, discúlpeme, no vengo a pedirle dinero, no vengo a que me regale nada, solamente quisiera que me ayudara para poner alimentos en mi casa. Y vino el hombre, el dueño, y se sacó, le dijo, mire, aquí hay $500, le dijo. No se lo sacó ni siquiera en pesos mexicanos. Aquí $500. Y no se los estoy prestando. Se los voy a regalar. Por su trayectoria y porque usted es una persona que inspira que usted es un siervo de Dios. Sociable. Le dijo, mire, es que no le puedo aceptar. Por favor, le dijo, esto, acéptelo esto como un regalo o como ustedes dicen, como una ofrenda de amor. El muchacho inconverso, el señor. Le dice, mi amor, mira lo que hizo el señor, nos regaló. Y esto, bueno, total que compraron las cosas. A la siguiente semana, dice, mi amor, ¿por qué no vamos otra vez al banco? Quiero creer que mi amigo no me engañó en Los Ángeles. Quiero creer que los hermanos no han abusado de nuestra confianza y de nuestra inocencia y mandarnos aquí a la boca del león. Entonces, bueno, van al banco, meten la tarjeta y nada. Y vuelve a meter la tarjeta y nada. Dice, no, es que vamos al mostrador y entreguemos la tarjeta. Y yo voy a llamar a Los Ángeles. Y me dice, ¿saben qué? Yo estoy aquí no por el dinero que ustedes me van a mandar. Yo estoy acá porque Dios me ha traído acá. Y con dinero o sin dinero, yo aquí me quedo. Entonces vamos a buscar nosotros ahora patrocinadores de otras iglesias que nos quieran a nosotros ayudar. Y ahí entramos nosotros a ayudar a un misionero. Ese es el misionero que ayudamos por tanto tiempo en un estado, del estado de la República de México. Por este caso. Va al banco, no funciona, entra él con el mostrador y le dice, señorita, vengo a devolver esta tarjeta y por favor encárguense ustedes de mandar esta tarjeta a la iglesia que supuestamente nos iba a apoyar. Permítame, señor, le dijo, lo voy a probar yo acá. Dice que probó la señorita y hay tres categorías donde dice cuenta corriente, ahorros y crédito. Donde dice account, donde dice credit, en donde dice débito. Señor, usted tiene en su cuenta $8,000. 4 meses depositados. Lo que pasa es que ellos no le mandaron el dinero a usted a cuenta corriente, sino que se lo mandaron en ahorros. Y usted está aplanando o pinchando la teclita de la cuenta corriente cuando tiene que sacar de ahorros $8,000. Eso no es el milagro. El milagro no es que tenga los 8,000. La cosa linda es que fue un hombre sociable. ¿Cómo nos cuesta a nosotros serlo? Ellos, los mendigos, son sociables. Además de esto, algo que podemos aprender también. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 8, aquí hay un relato que yo quiero que ya se quede ahí conmigo. No vamos a ver otra porción bíblica, pero quiero que usted observe el comportamiento de esta gente. Quiero que usted vea el modus operandi. Quiero que usted vea el mecanismo de esta gente para lograr lo que ellos quieran. Van dos puntos. Uno, ellos son sociables. Ellos son persistentes. Ellos son insistentes. Pero también esto. Son personas que tienen su territorio marcado. Capítulo 3, versículos 1 al 8, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a ver un relato. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, se da cuenta, insistentes, persistentes, constantes. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto acá? No se ve bien en usted que usted no sea una persona constante en su iglesia. No se ve bien. Y lo hemos dicho hasta la saciedad. Mire, hay gente que anda brincando de iglesia en iglesia. Y para ellos no hay iglesia perfecta. No la van a encontrar. Mi recomendación, si no es esta iglesia a la que usted se quiere quedar siempre, busque una y no se mueva de ahí, hombre. No se salga de su iglesia. Aprenda de ellos que tienen su territorio marcado. Son personas que no se mueven de su lugar, no importa qué. Vea. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo. Pregunto, ¿le dijeron Pedro y Juan que entrara con ellos? La respuesta es no. A él le nació en su corazón entrar, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. Ellos tienen su territorio marcado. Gerardo, el del puente, en el mismo lugar, hermano. Yo tengo 23 años de pasar. No sé cuántos años Gerardo tiene de estar ahí. Es un ejemplo de constancia. Tienen su territorio marcado. No es bueno que usted haga invitaciones a personas que vengan a la iglesia y cuando usted viene, ellos no vienen. They look bad. Eso no es bueno, no es correcto. Que la gente venga. Me recuerdo, esto fue curioso. Había una hermana que ya pasó a la presencia del Señor, que tiene sus hijos acá en Bronzeville. Un hijo varón, una hija, hembra. Y ellos mandaban a traer a su mamá a San Luis para que se viniera y pasara Thanksgiving y para que pasara también la Navidad y Año Nuevo. Yo vine en el año 1993. Ella no dijo nada. Pero en el año 94, cuando regresó, como es Thanksgiving, y le damos el micrófono a todos los hermanos para que den su testimonio de acción de gracias y que cuenten, pues, por qué están agradecidos con Dios, ella se levantó y dijo, yo le quiero dar gracias a Dios porque es segundo año que vengo y encuentro al mismo pastor aquí en la iglesia, dijo. Porque en los años pasados no era así. Ella venía un año, un pastor. Otro año, otro pastor. Otro año, otro pastor. Y a mí me llenó de tanta satisfacción y dije, ¿cómo son las cosas? La gente lo que observa. Mi recomendación de amigo, mi recomendación de compañero, mi recomendación de peregrino igual que usted en estas cosas del Evangelio, marque su territorio. No se mueva de ahí. A estas personas es muy fácil ubicarles. Siempre están ahí. Hagamos nosotros lo mismo. No nos desubiquemos. Mantengámonos siempre en donde Dios nos quiere tener y no en donde nosotros querramos estar. ¡Qué increíble, hermanos! Esa brincazón de iglesia. ¡Qué increíble que hay personas que tienen una capacidad tremenda, que tienen un potencial, pero tienen un gran defecto! Son inconstantes. Son inconstantes. Le voy a decir algo, que está escrito que no me lo puedo grabar ni se lo puedo repetir de memoria. No nos desubiquemos, mantengámonos siempre donde Dios nos quiere tener. Le garantizo que tendrá lo que usted quiera en la vida por ser una persona persistente. Yo admiro esto. Dice la Biblia que este hombre lo ponían ahí todos los días. Pero no solamente admiro a este muchacho, a la persona que lo llevaba también. Cosa que linda, ¿no? Qué cosa más hermosa. No solamente él, que estaba ahí todos los días, sino que también, se imagina usted, es de admirar a la persona que lo llevaba a él todos los días para pedir limosna. Pero con esto quiero terminar. Si me dan música, por favor, de fondo, y si me dan esto. Ellos, además de ser insistentes, además de ser sociables y además de tener un sitio o un territorio marcado, ¿sabe usted qué son? Son agradecidos. En el capítulo 3, versículo 7 al 10 dice, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Nadie le dijo que entrara al templo. A él le nació en su corazón. Hermano querido, yo no tengo por qué decirle a usted que a las 6 de la tarde tenemos la noche de gala. Yo no tengo por qué decirle a usted de que el miércoles es día de estudio bíblico y oración. Yo no tengo por qué repetirle a usted, querido hermano, de que hay que buscar a Dios desde temprano, que es el día de ayuno y oración. No, mire, eso se hace por naturaleza, por agradecimiento, por voluntad propia. Y dice la Biblia en el 9 y el 10, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba, ya no lo hizo más, a pedir limosna a la puerta del templo. Todo el mundo lo conocía. Era social, era insistente, era también persistente. Había marcado su territorio, pero una cosa tenía, una virtud tremenda. Era agradecido. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. ¿Sabe usted qué hacen ellos? Son agradecidos. Ellos saben quién les da dinero. Ellos saben quiénes son las personas que les dan dinero. Ellos no son maleducados. Ellos son respetuosos. Ellos son serviciales, pero también son agradecidos. Son fieles. Son atentos. Son leales. Y nunca olvidan los favores. Esta cita, y con esto termino. En el pasaje, cuando llevaron al paralítico allá en Marcos capítulo 2, por aquellos cuatro amigos que llevó al paralítico, vea esto lo que dice la Biblia. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Hablando de Bartimeo, el ciego. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesús no le dijo, te voy a dar la vista con una condición, que me sigas. No se lo dijo. Te voy a poner de pie, voy a hacer un milagro para que ya no seas paralítico, pero con la condición de que me sigas. Te voy a quitar esa enfermedad de lepra, pero con la condición de que me sigas. Te voy a arreglar tu mano derecha que está seca. Tú que eres una mujer encorvada, tú que tienes flujo de sangre, te voy a hacer el milagro en tu vida con una condición de que me sigas. A ninguno se lo dijo. Esto fue voluntario. Hagamos nosotros lo mismo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por este tiempo. Suficiente, Señor. Hemos aprendido. Queremos aprender de los mendigos. A ser insistentes. A ser persistentes. A ser sociables, amigables. A marcar nuestro territorio, pero lo más importante de todo, a ser agradecidos contigo. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.